En un mes comienzan las clases, un poquito menos, el 7 de marzo comienzan las clases de los niños, los maestros, por supuesto, muchísimo antes. Otro año de inicio lectivo, de año lectivo en pandemia, 2020, 2021 y ahora este 2022. Se espera para ese momento la ola provocada por la variante Omicron ya esté cediendo para esos primeros días de marzo. Incluso los científicos hablan que podría empezar a ceder ahora a mitad de mes. Y entonces allí el 7 de marzo comenzarán las clases. Hace unos días Robert Silva, el presidente del CODICEN, decía que alrededor del 60% de los niños inscriptos ya están vacunados y más del 80% de los docentes y funcionarios también fueron vacunados contra el COVID. Eso para la educación, la presencialidad, sin duda, es algo muy importante. Pero ¿cómo será ese inicio de clase? ¿Cómo se está preparando todo para ese inicio de clase? ¿Los protocolos ya están establecidos? ¿Se piensa en un modelo mixto entre presencialidad y virtualidad? Vamos a nuestra próxima entrevista.
La entrevista.
Un placer recibir a la directora general de primaria, Graciela Faveiro. ¿Cómo está, directora?
Buenos días. Buenos días, mucho gusto. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, ¿usted?
Bien, bien, con mucha tarea preparando el año lectivo.
Ya con mucha tarea, pero el año lectivo, por supuesto, empieza ya, como quien dice, de un momento a otro, pero ustedes no han dejado de trabajar porque tienen toda la educación en verano también, ¿no? Escuelas en verano.
Es verdad, esta semana culmina el programa de escuelas de verano, el jueves los niños y el viernes los maestros.
¿Fueron 42 días?
Fueron unos cuantos días, cinco semanas. 42 días es la prestación de alimentación.
Bien, perfecto.
Que se está transfiriendo, ¿verdad?
Bien.
Pero el verano, la escuela de verano fueron 5 semanas, o están siendo todavía, muy intensas. Hemos recorrido unas cuantas escuelas, hemos visto cómo están funcionando. Armónicamente, y decimos escuelas integradas, porque, por ejemplo, visitamos la escuela 320 de Barrio Casavalle, donde concurren de 12 escuelas, niños de 12 centros educativos. Entonces uno ve realmente cómo conjugan en un centro educativo diversidad de alumnado, ¿no?
Claro, de diversas escuelas que todos confluyen allí en el verano. ¿Cuántos chiquitos al final fueron a esta experiencia de las...
Alrededor de 11.000.
11.000, bien.
El tema es que la asistencia ha sido intermitente porque evidentemente sí, que hemos tenido la afectación de la enfermedad, ¿verdad?
Sí.
Que está circulando.
Y sí, eso fue inevitable. Sí, por lo que yo decía, la transferencia, eso sí, son 42... días de transferencia, sí, de ticket para alimentación, ¿no?
Sí, para aquellos niños que almuerzan en las escuelas y que no concurrieron a escuelas de verano son 42. Para los que concurrieron a escuelas de verano se restan estas 5 semanas en que participaron en el programa, ¿verdad?
Claro. ¿Son en total 134 mil niños?
No, estamos con más. Estamos casi llegando a los 150 mil porque hubo algún desfasaje en inscripción. Se inscribieron 11 mil y algo más, que se liberó el pago ahora del 7, hace poquitos días, y tenemos otro listado también de algunos casos que quedaron por fuera, y ustedes saben que esto está de algún modo asegurado, que todos lo van a recibir, aquellos que van a almorzar a las escuelas y que cuyos padres inscribieron a los niños. Pero hubo algunos casos, como siempre, ¿no? Primaria muy extensa y muy densa en población, y bueno, algunos casos que quedaron por fuera se están inscribiendo todavía.
Claro. Y eso es mediante un ticket, entonces, que los padres o tutores o demás van, cobran.
No es ticket, Adriana, es transferencia monetaria.
Transferencia monetaria.
Cobran tanto en Red Pagos como en Habitat, donde ellos se presenten. Allí se saca de la base de datos de primaria y se paga en el momento.
Ahí está, en el momento. Perfecto. Bueno, empieza, ya estamos... recta final para el comienzo del año lectivo, que a ustedes les genera mucho, mucho trabajo, mucho estrés, pero además otro año en pandemia, con protocolos establecidos ya y demás, pero bueno, es un otro año más.
Bueno, tienen las complejidades, por supuesto, pero también hemos adquirido aprendizaje
claro,
y experiencia, ¿verdad?
Claro.
Estamos
lejos de aquel 2020 que nos agarró a todos y a ustedes también, claro, recién con los cursos empezados.
Sí, y sabes que febrero es un mes muy particular en primaria porque se dan todas las elecciones de cargos.
Claro.
Para que para el 2 de marzo, que comienzan el mundo adulto en los centros educativos, esté todo resuelto, cada uno en su cargo, cada uno en su lugar. Y realmente todos los días hay elecciones de cargo, algunas presenciales, otras también a distancia con la red que tenemos de tecnología que abarca todo el país, y se van cubriendo todos los días distintos cargos, porque la pirámide de cargos de primaria, tú sabes que es también muy interesante, ¿verdad? De la inspección técnica, los inspectores regionales que se hizo recientemente, incluso eran 4 inspectores distribuidos en el territorio, pasamos a 6, porque la nueva regionalización de ANEP indica 6 regiones en el territorio. Bueno, primaria extendió de 4 inspectores a 6, que retomaron la nominación de regionales con una interesante inserción en el territorio a nivel regional, donde tienen sedes cada uno y desde allí van a operar en los distintos departamentos que les corresponde a cada región. Okay. Bueno, y ahora a corto plazo, el 14, se van a elegir los cargos de directores efectivos. Ustedes saben que hubo un concurso muy importante en nuestra organización para que se apuntaron 2.400 aspirantes, 2.100 tuvieron la chance de estar seleccionados porque reunían los requisitos. Y bueno, y ahora estamos con los resultados a la vista, y el 14 se va a hacer la elección con 1.100 aspirantes con derecho a efectividad y 450 y algo de aspirantes con derecho a interinato. Mm. Así que esto de afianzar los directores a los centros educativos para conformar reales equipos y comunidades es un paso muy importante.
Claro, y que va a estar pronto entonces ya para el inicio de clases. Siempre puede quedar algo, ¿no?, para con posterioridad, pero la gran masa sí.
Es normal que quede algo porque hay todo un corrimiento, ¿verdad?, de cargos. Los maestros que eligen direcciones dejan sus cargos, luego hasta último momento se están eligiendo y siempre alguno o alguna licencia de último momento, interinatos que surgen, pero se va cubriendo. Primaria tiene una organización y un equipo de funcionarios que están siempre listos para todas estas actividades con un gran entrenamiento, ¿no?, de años de trabajo.
Sí, seguro que sí. Ayer hablábamos con Daisy Iglesias, ¿no?, que nos decía que ellos ven un cuello de botella en marzo, ¿no?, por los casos también que hablábamos de COVID, por, bueno, toda esta situación que estamos viviendo.
Puede darse, pero nosotros somos muy optimistas porque fíjate que las escuelas de verano, por ejemplo, en todo este periodo solo cerraron 3 o 4 escuelas por algún día. Se ha llevado adelante porque también los equipos de inspectores y de directores a nivel de cada localidad, de cada territorio, buscan estrategias para superar esas situaciones. Si son auxiliares que están afectadas, buscan auxiliares de otras escuelas que no, en ese momento no están abiertas, o la propia inspección que tiene cooperativas trabajando las deriva a las limpiadoras para que vayan a las escuelas. Si es la de comedor, lo mismo. Si son maestros, se acude a la lista que puede estar vigente, o el propio equipo, si falta alguno, bueno, se organizan, porque también la asistencia es diferente. No hay una asistencia 100% por las dificultades de la enfermedad, ¿verdad? Sí, que los niños y los adultos siempre tenemos en nuestro entorno algún caso, y esto hace que, bueno, que se cuarentenen, que vayan a hisopado, que tomen las precauciones. Las familias se están cuidando mucho, y eso es muy importante, porque cuando tienen algún caso en su entorno, evitan de mandar a los niños a los centros educativos para justamente no propagar si hubiese el caso de ser positivo, ¿no?
Sí, ahora igual el protocolo indica que no hay que hisopar a toda la clase, como...
No, ya cambió.
Claro, sí, ya cambió.
Sí. Sí, hay experiencia, los servicios médicos de CODICEN también están siempre alerta, las direcciones departamentales de salud coordinan muy bien con los inspectores departamentales y toman las medidas necesarias. Es decir, que creo que hay también un aprendizaje muy importante, y también, como tú dijiste, al progresar la vacunación, tanto en adultos como niños, ello facilita, ¿verdad?, la toma de decisiones y hace que la mayoría de los que están estemos trabajando en marzo estemos con cierto nivel de inmunidad.
Claro. No, nos decía ayer Iglesias que el tema que se les ponen los docentes en el camino es el tema de las licencias médicas por COVID, porque ellos ahí pierden el presentismo, y que afecta también para la actividad computada con un 0.5%, ¿no? Entonces eso les baja el promedio, que por 18.5 eligen antes y 18 para abajo eligen después.
18.50,
sí. Ahí está. ¿Eso se puede arreglar de alguna forma? Digo, por las licencias por COVID, ¿no?
Acá tenemos algunas miradas diferentes. Porque un docente que tiene 18,50 de actividad computada tiene 20 faltas, además de las certificadas o de las justificadas. Entonces es una cantidad importante de inasistencias. Si nosotros queremos mejorar la calidad educativa, la presencialidad del cuerpo docente también importa. Por eso el 18,50 es importante para la elección de cargo. Los que están con menos de 18,50 van a elegir también en la lista B. Pero quedamos que ahora en febrero vamos a constituir un grupo de trabajo justamente con el sindicato para abordar en la bipartita una negociación mirando las distintas variables que inciden, ¿no? La calificación, la actividad computada, la formación continua de los docentes. Estos son temas que están siempre a debate y hay que seguir avanzando en ellos.
Sí, 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 seguramente. Porque aparte, 20 faltas y no están incluidas las certificadas, entonces.
No, claro, claro.
Bien.
Las que te ampara el estatuto.
Claro, entiendo perfecto. Ahora, se hablaba también en las últimas horas que el próximo año ya la enseñanza pública lo ve como el año del plan de la transformación educativa. ¿Llegamos al 2023 con ese plan?
Por supuesto, nosotros vamos a empezar ya algunas transformaciones en el 2022. Hay grupos de trabajo constituidos. En cuanto inician los cursos, vamos a seguir los procesos de consulta, de trabajo realmente en los centros educativos y en las comunidades educativas para relevar opiniones, intereses, motivaciones y comenzar en Unidad Casavalle. Tú sabes que CODICEN tiene todo un plan, el plan en acción, sí, en Casavalle, donde primaria va a tener también la oportunidad de generar algunas modificaciones, tanto en la aplicación de los programas que están vigentes mientras no haya modificación, como en las modalidades de trabajo. Nosotros consideramos que las tecnologías están ya insertas en el trabajo cotidiano, sí, por lo tanto, se puede ir pensando en extender el tiempo y el espacio pedagógico, no en el aula, no en la escuela, sino a través de las distintas plataformas y distintas modalidades de conectividad que hemos ido mejorando y adquiriendo, ¿verdad?
Claro. O sea, porque eso sí está demostrado. Cuanto más tiempo educativo, es mejor para el chiquilín, sin duda.
Claro, en las comunidades más vulnerables, donde el niño tiene cierto tiempo de libre de la escuela, ¿no? Cuando son escuelas aprender, por ejemplo, que va un solo turno.
Exacto.
Bueno, buscar estrategias para que a través de la conectividad o a través de la tecnología pueda continuar profundizando y mejorando los aprendizajes.
Claro. Para eso, como usted decía, la selvalita, lo híbrido de la presencialidad y la virtualidad ha ayudado mucho.
Muchísimo, porque, ¿verdad? Hubo que sí o sí acudir, claro, a ella. Aquellos que podíamos tener alguna resistencia, nos vimos en la imperiosa necesidad de utilizarlas y aprender a utilizarlas, pero incluso potenciar el uso. Uno cuando recorre ahora mismo de escuelas de verano, observa cómo los niños, por ejemplo, están con la clase de inglés por Ceibal y están conectados y están disfrutando y están aprendiendo. También hemos incorporado el disfrute del trabajo a distancia.
Qué bueno, qué bueno. En ese plan de transformación educativa se habla también de cambiar los planes de estudios, pero se habla también de algo, se viene hablando hace mucho tiempo, que es la repetición. Estamos dentro del 24% de los países que tenemos repetición escolar todos los años.
Sí,
eso
sí.
Vamos hacia cambiarlo en algún momento.
Bueno, se está tratando ya hace un tiempo de cambiar, ¿verdad? De pasar a trabajar por ciclos. Y el diseño competencial a que vamos a llegar con la transformación curricular amerita justamente el trabajo por ciclos, que el niño seguir su trayectoria, porque en definitiva, claro, desde que ingresa hasta que egresa es el mismo sujeto que aprende. Bueno, y apoyarlo y acompañar. Yo creo que el proceso que estamos incorporando más fuertemente es el de acompañamiento. Acompañamiento a los docentes, acompañamiento a los estudiantes y acompañamiento a las familias. Acompañamiento para que ese proceso de aprendizaje o esos procesos de enseñar y de aprender se fortalezcan y que realmente todos puedan llegar a los niveles necesarios para que, bueno, para llegar a una educación media con determinadas niveles de posibilidades de transitarlo adecuadamente, no solo aprender, sino disfrutar y sobre todo observar cómo o visibilizar cómo el tránsito del estudiante le va a posibilitar una inserción en su vida joven y adulta más exitosa, más productiva, más feliz.
Claro, sí. Igual, bajó igual la repetición, ¿no? Pero igual sigue siendo en primer año elevada, que es lo que
hay lugares que sí, tenemos, claro. Centros educativos de Quintil, claro. 1 y 2 sobre todo, donde está muy comprometido esto. Por ello estamos apuntando con toda la propuesta de Codicen a fortalecer las escuelas ubicadas en Quintil 1 y 2, donde hay vulnerabilidades múltiples, decimos, ¿no?, en estas comunidades.
Claro. Directora, volviendo al objetivo de la llamada, el 7 el de marzo, entonces, vamos a tener un arranque de año lectivo completo, tranquilo. ¿Cómo lo podemos definir?
Nosotros decimos que apostamos a la presencialidad máxima. Estamos haciendo todos los esfuerzos y los colectivos docentes y los funcionarios, cada uno de los más de 30.000 funcionarios que tiene esta organización, ponen su granito de arena para trabajar del mejor modo posible. Porque también los edificios nuestros, las oficinas están siendo afectadas por COVID. Entonces, claro, están buscando estrategias para salir adelante en esto que yo decía, en los procesos de elección de horas, en los procesos de mejora de los centros educativos para que estén en condiciones para el 2 de marzo. Apostamos a la mayor presencialidad, no solo porque confiamos en que la vacunación y el proceso de la pandemia está un poco en remisión en el país, empieza ahora, ¿verdad?, en febrero, a remitir un poco la enfermedad, sino que también hemos adquirido experiencia, aprendizaje y estamos mejor preparados. Nosotros, por ejemplo, en el propio edificio central se adquirió una máquina para sanitizar, porque cada vez que había que llamar a una empresa el costo y los tiempos eran difíciles, y bueno, y hoy lo hacen los propios funcionarios. Un día subieron los funcionarios de servicios generales a mi oficina, hablaron conmigo, me dijeron: directora, ¿qué le parece si compramos y nosotros nos capacitamos? Y así lo hicimos. Hoy, por ejemplo, la inspección de Montevideo Oeste está con unos cuantos funcionarios afectados, y ahora a primera hora se hace la sanitización, y a las 10 de la mañana ya está en condiciones el edificio para que se pueda trabajar. Entonces, hay experiencia, hay aprendizaje, hay implementación de algunas medidas a nivel de cada lugar que nos permiten ser tener una mirada positiva, una mirada constructiva de que, bueno, entre todos vamos a ir superando las situaciones.
Claro. ¿Cuántos niños comienzan?
Bueno, las inscripciones no han terminado. Ustedes saben que si bien fueron en diciembre, hay otro proceso, sobre todo en educación inicial. Nosotros pensamos que estamos más o menos entre 330 y 340 mil, como estábamos, ahí está, hasta la cifra. Estamos alentando a los papás para que el 2, 3 y 4 concurran a los centros educativos para anotar sobre todo educación inicial. 3 años falta todavía inscripción, ya fuera en CAIF o en primaria, o en educación inicial y primaria, están faltando todavía algunas inscripciones.
Bien, o sea que sí, todavía tienen tiempo para hacerlo para los más chiquitos de educación inicial. Un día conversaremos de todo esto que es inevitable, que es que cada vez hay menos niños porque cada vez hay menos nacimientos y cada vez va a haber menos grupos y grupos más chicos. Pero bueno, será para conversar en otro momento.
Veámoslo como una oportunidad. Y claro, menos matrícula, oportunidad de mejora de la calidad, ¿verdad?
Y sí, porque los grupos, ¿se acuerda cuando hablábamos de grupos de 30? Ahora son grupos, van a ser grupos cada vez más chiquitos.
Claro.
Directora, muchísimas gracias por este tiempo. Ha sido muy amable y bueno, en cualquier momento conversamos.
A ustedes muchas gracias por siempre dar un lugar.
Que pase bien. Chao, chao, usted también.